UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Los eventos adversos en la atención sanitaria que tienen como resultado un daño al paciente y que se podrían haber prevenido con el conocimiento actual se conocen como daños evitables. Estos daños representan un gran desafío para la salud pública a nivel global, causando muerte, discapacidad, sufrimiento y elevados costes económicos. La Asamblea Mundial de la Salud puso en marcha en 2021 el Plan de Acción Mundial para la Seguridad del Paciente 2021-2030, cuyo objetivo principal es lograr la máxima reducción posible de estos daños a través de un enfoque estratégico y coordinado.
Simular es de humanos. El podcast de simulación clínica y seguridad al paciente de la Universidad Miguel Hernández.
Hola, muy buenas, bienvenidas y bienvenidos a Simular es de Humanos, el podcast de Radio UMH dedicado a explorar y divulgar el fascinante mundo de la simulación clínica y la seguridad del paciente. Mi nombre es Sergio Jabaloy Ballestero, soy técnico en simulación clínica con formación en comunicación y seré uno de los facilitadores que te guiará durante la próxima media hora en este viaje sonoro. En nuestro primer episodio establecimos los fundamentos de la simulación clínica, hablamos de su importancia en la formación de los futuros profesionales de la salud y conocimos de primera mano su desarrollo en la Universidad Miguel Hernández. Hoy damos un paso más allá y hablamos de la seguridad del paciente y de cómo la simulación clínica permite mejorar la atención sanitaria y avanzar en la consecución de los objetivos estratégicos del Plan de Acción Mundial para la Seguridad del Paciente de la Organización Mundial de la Salud. Prepárate, ajusta el volumen de tus auriculares y acompáñanos en este escenario sonoro. Comienza Simular es de Humanos.
Hola María, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola Sergio, pues preparando los exámenes y con ganas de que empiece la Navidad.
Pues sí, estamos ya en la semana navideña, hoy es 23 de diciembre. Y bueno María, como acabas de decir, estás preparando exámenes porque estudias quinto de medicina en la UMH. Y recordamos también que tu misión principal aquí como facilitadora en Simulares de Humanos es aportar la visión y el punto de vista del estudiantado sobre el tema que tratamos en cada episodio.
Así es. Y como en este caso vamos a hablar del término de seguridad del paciente, he preguntado a un grupo de compañeras y compañeros de la carrera sobre este tema. Si lo conocían antes de empezar a estudiar medicina o si ahora mismo lo tienen un poco más claro. Y esto es lo que me han dicho.
Hola María, soy Alicia Casanova, soy estudiante de quinto de medicina ya. Para mí antes de iniciar la carrera la seguridad del paciente significaba evitar que se produjesen negligencias médicas hacia este. A mí a día de hoy lo primero que se me viene a la cabeza al escuchar la seguridad del paciente es el principio de no maleficencia ético, es decir, el no hacerle daño al paciente y evitar un daño.
Soy Elena Bretons Bañón y soy estudiante de quinto de medicina. Antes de estudiar medicina no me había planteado lo que era la seguridad del paciente. Ahora que ya estoy en quinto veo lo importante que es con medidas tan sencillas como lavarte adecuadamente las manos o simplemente repasar una checklist.
Hola, soy Sergio Martín Benlloc, estudiante de quinto de medicina. Pues la verdad que no era un concepto que tuviese muy presente. Bueno, por suerte no he tenido grandes experiencias que necesitasen de mucha atención médica, pero es verdad que pues, piensas en ir al médico como un mero trámite, pero nunca me había parado a pensar en lo que era la seguridad del paciente. Pues ahora cuando pienso en seguridad del paciente y después pues, de todas las prácticas y experiencias que hemos tenido en centros sanitarios, pienso en todas las medidas, sobre todo intentando prevenir que aparezcan efectos adversos indeseados y evitables en nuestros pacientes.
Hola, soy Pilar Aranda y soy estudiante de quinto de medicina de la Universidad Miguel Hernández. Antes de comenzar la carrera, para mí el término de seguridad del paciente significaba no causar daño al paciente. Por ejemplo, no tratarle con un medicamento que por características del paciente pudiéramos saber de antemano que le iba a causar un efecto adverso grave o que lo iba a debilitar demasiado. Ahora que estoy estudiando medicina, me han enseñado que la seguridad del paciente no es un concepto que solo pongamos en práctica de vez en cuando un paciente tiene características específicas, como lo que he dicho, de que es alérgico a un medicamento o a un fármaco y se lo hemos puesto sin querer. La seguridad del paciente prácticamente está en todos nuestros actos, nos demos cuenta o no.
Muy interesante, María. ¿Tú conocías el significado de seguridad del paciente antes de comenzar la carrera?
La verdad es que no. Nunca me había planteado si este término estaba englobado dentro de la salud, ya que no tenía ninguna relación con el hospital.
Por lo que comentas y por lo que hemos escuchado de los audios, parece que es necesario explicar con algo más de profundidad en qué consiste la seguridad del paciente. Muchas gracias, María, y si te llegan más audios como estos, pues no dudes en mandarlos, ¿vale? Un abrazo.
Muchas gracias. Otro para ti, Sergio.
La seguridad del paciente podemos decir que es un clásico en la atención sanitaria. Desde el principio de los tiempos, todo el mundo tiene ese aforismo de primum non nocere, ¿no? Lo principal es no hacer daño, ¿no? Pero en la atención sanitaria, como en cualquier otra actividad humana, hay riesgos y esos riesgos pueden conllevar que en este caso un paciente sufra algún daño inesperado, involuntario y a veces tremendamente difícil de evitar. Todo lo que hay en torno a generar una seguridad a la hora de realizar prácticas asistenciales a cualquier paciente es el ámbito que llamamos de seguridad del paciente.
El doctor Joaquín Mirasolves es catedrático de universidad del área de psicología social de la UMH, con plaza asistencial en el Departamento de Salud de San Juan Alicante. Es especialista en psicología clínica y máster en calidad y seguridad del paciente.
Lo que hay que entender por todos es que, aunque realmente se hace todo en beneficio del paciente, cada vez más la complejidad que se atiende en las instituciones sanitarias y la incertidumbre que conlleva los procesos de salud, pues hace que efectivamente haya más riesgos que en otras actividades. Y que esos riesgos además tengan un significado completamente distinto. Yo cuento, por ejemplo, pues si yo tengo una empresa que hace zapatos, si tengo una tara del 3% en el pegamento de las suelas, pues a lo mejor tengo dificultades económicas para que mi empresa sobreviva. A lo mejor mi producto tiene una reputación dudosa, pero finalmente no estoy causando mucho daño a nadie. Si yo tengo una tara del 3% en quirófano, es inasumible por todos. Y todo el mundo entiende que en este caso debemos de trabajar sin tara. Eso es la seguridad del paciente.
Según datos oficiales de la Organización Mundial de la Salud, se estima que 1 de cada 10 pacientes sufre un evento adverso mientras recibe atención hospitalaria en países de ingresos altos, mientras que en países de ingresos bajos la cifra aumenta a 1 de cada 4 pacientes. Esto se traduce en 134 millones de eventos adversos y 2,6 millones de muertes al año en hospitales de países con menos ingresos, donde el 60% de los fallecimientos por afecciones que se pueden tratar se deben a una atención insegura y de mala calidad, no solo en hospitales, sino en todo el sistema de salud. Unas cifras alarmantes provocadas fundamentalmente por la complejidad del sistema sanitario y el factor humano.
Se considera que por muy sencillo que sea un proceso del paciente, sobre él intervienen como mínimo unos 12 profesionales y cuando se trata pues, de una intervención quirúrgica hasta 50 o 60 profesionales en todo el proceso. Y eso junto con mucha tecnología, con mucha información y con mucha medicación. Esto hace que estemos ante un sistema muy complejo, donde hay factor humano y la ergonomía relacionada con el factor humano. Entonces hay muchos puntos donde puede fallar el sistema y causar daño al paciente sin ninguna intención.
Carmen Gomar Sancho es doctora en medicina y cirugía, especialista en anestesiología y reanimación y directora de la Cátedra de Simulación y Seguridad del Paciente del campus de Manresa de la Universidad de Vic.
Durante mucho tiempo la estrategia de seguridad del paciente no se podía difundir porque los profesionales tenían una actitud defensiva cuando cometían un error, porque teníamos una cultura de culpabilidad, siempre había un culpable. Ahora esa teoría, y además viene del mundo industrial, ya está fuera de contexto, porque los errores ocurren por el sistema, porque el sistema, que lo formamos todo, por supuesto, es muy complejo y siempre tiene zonas de debilidad a las que hay que estar alerta.
En los últimos 25 años particularmente, el interés por la seguridad de los pacientes se ha incrementado de una forma muy notable. El origen viene en la Alianza por la Seguridad de los Pacientes que la Organización Mundial de la Salud puso en marcha con el nuevo siglo. A partir de ahí, todos los gobiernos, tanto de países altamente desarrollados como en vías de desarrollo, se han comprometido con las denominadas prácticas seguras.
Y la seguridad del paciente hoy en día es una ciencia porque tiene datos, porque tiene evidencias, porque tiene investigación y porque tiene estrategias que se han comprobado que son útiles. Y es un movimiento ahora a nivel mundial que todos los países tienen que asumir a su nivel y nuestras organizaciones sanitarias las deben incluir para poder estar al nivel que se les exige la organización europea y española y regional que tenemos.
Las consecuencias para los pacientes de una atención poco segura son diversas y pueden ser devastadoras, desde el dolor físico y sufrimiento psicológico hasta provocar discapacidades permanentes e incluso la muerte del paciente. Para evitar estas consecuencias es fundamental identificar las zonas o procesos donde se pueden producir más eventos adversos.
Áreas de especial riesgo son aquellas áreas donde las acciones son agresivas, donde interviene mucho personal, donde es muy importante que los equipos estén coordinados. Por ejemplo, una de las situaciones es todo lo que es la cirugía y el área quirúrgica, donde suceden muchas cosas a la vez, muchos profesionales actúan y la mayoría de los procesos son agresivos. Eso equivale también a la unidad de cuidados intensivos, a la unidad de urgencias. Pero también está el riesgo de infecciones que tiene el ingreso o el contacto con cualquier medio sanitario, porque los gérmenes que hay en los hospitales que causan lo que se conoce como infecciones nosocomiales son gérmenes de mucho más difícil tratamiento que los habituales, que los comunitarios.
Pero son las prácticas y errores relacionados con la medicación a los pacientes una de las principales causas de daños evitables en la atención médica a nivel mundial.
La medicación tiene muchos pasos en los que puede fallar la seguridad, desde la prescripción apropiada a la preparación, a la administración, a la vía en que se administra, la hora, en interacciones medicamentosas. Y allí es otro tema donde se presta mucha atención, porque además muchas veces esta atención disminuye lo que se conoce como falta de conciliación en la medicación, es decir, cuando un paciente pasa de un entorno a otro, por ejemplo, está en su casa tomando medicación y va a urgencias, allí no se tiene en cuenta lo que toma en casa, no hay información suficiente y en esas transiciones hay bastante riesgo.
En este proceso relacionado con la medicación intervienen diversos actores, además del personal sanitario y de los pacientes, como es el personal dedicado al cuidado en los hogares, donde también se producen eventos adversos evitables gracias a la seguridad del paciente.
Un uso seguro del medicamento también en los hogares, porque lo que estamos hablando no es solo de la atención sanitaria. Hay muchas personas que en el hogar, personas que están en una situación de dependencia, hay personas no profesionales que están a su cuidado y que gestionan y administran su medicación, por ejemplo. En el entorno del hogar también ocurren, lamentablemente, fallos involuntarios. Algunos tienen ninguna consecuencia, la inmensa mayoría, pero en algunas ocasiones, en los estudios que nosotros estamos llevando a cabo, en los hogares estamos hablando de un 2% de eventos adversos severos. En el ámbito sanitario ha sido mucho más estudiado y tenemos cifras, tenemos datos y sabemos las fuentes de estos problemas. Las fuentes de estos problemas fundamentalmente son, como decía, la medicación, pero también problemas de comunicación entre profesionales, fallos de equipamiento y fallos de sistema. Por ejemplo, nosotros estamos introduciendo un poco el eslogan de las distracciones matan, porque tú estás atendiendo a un paciente, hay una parada en dos habitaciones más tarde, tienes que interrumpir, te vas, ya no te acuerdas luego qué estabas haciendo con ese paciente. Entonces, todas estas cuestiones que son azares cotidianos tienen una importancia que hay que intentar controlar en el entorno de las instituciones sanitarias.
Alguna de las prácticas seguras más empleadas en la cultura de seguridad del paciente son fácilmente reconocibles por cualquier persona que haya acudido como paciente a un centro hospitalario.
La pulsera realmente salva vidas porque permite la identificación inequívoca de la persona y, por lo tanto, que el tratamiento que va a recibir corresponda con el código de barras, el código QR o el código digital que la pulsera lleva, ¿no? Este es un ejemplo típico que todo el mundo, pues, que ha pasado por el hospital, pues probablemente tenga en cuenta. La higiene de manos. La higiene de manos salva vidas. Uno de los problemas más habituales en las casas también, no solo en el ámbito sanitario, es la infección. Y la infección, el vehículo más rápido de transmisión, son las manos. Por lo tanto, una adecuada higiene de manos también salva vidas. El checklist quirúrgico es comprobar que todas las cosas están listas, pero no tanto para cuando las cosas van bien. Lo más importante del checklist quirúrgico es comprobar que aquellas cosas necesarias, si algo fuera mal, también están disponibles y, por lo tanto, se puede dar una respuesta inmediata a las necesidades de esa persona. Todos esos son ejemplos cotidianos de lo que llamamos seguridad del paciente y que se ponen en práctica. El poner la barrera en la cama para que la persona que sabemos, pues, se agita más durante la noche, no caiga al suelo. Las condiciones para un correcto uso de las sondas, del sondaje de los pacientes, para evitar también daños innecesarios. Todo esto forma parte de todos estos capítulos que llamamos seguridad del paciente.
Uno de los objetivos estratégicos del Plan de Acción Mundial para la Seguridad del Paciente es la mejora de la educación y formación en esta materia. Para cumplir con este objetivo es necesario que todas las instituciones implicadas adquieran los compromisos de la OMS y los pongan en práctica.
Si el profesional no cuenta ya no con los medios y la cualificación, sino además con el ambiente adecuado y propicio, y en las instituciones sanitarias no tienen una cultura generadora de seguridad, es más difícil que al final haya una actitud preventiva de posibles riesgos y, por lo tanto, de posibles eventos adversos. Uno de esos bases de la estrategia es también preparar a las futuras generaciones de profesionales sanitarios. No es aceptable que en los estudios de pregrado no haya una dedicación expresa a la formación en seguridad del paciente. En España, hace ya años, la conferencia de decanos, en el caso, por ejemplo, de medicina, y sucedió algo parecido en el caso de enfermería, farmacia y otras disciplinas, pues ya incorporaron en los descriptores, que de alguna manera son obligatorios, estos temas relacionados con la seguridad de los pacientes. Pero yo creo que las facultades, las escuelas, los profesores, debemos también de tomar conciencia de la importancia que esto llega a tener de cara a la práctica.
Lo que un profesional debe saber y, por tanto, lo que una institución debe organizar son aquellas formaciones, entrenamientos, circuitos, protocolos de seguridad que van dirigidas a esta cosa que está demostrada que suceden y que suceden por mucho que nosotros no queramos que suceden. ¿Qué pasa? Que esto ha entrado en las instituciones y las instituciones, pues, tienen... Y algunas especialidades tienen este concepto de seguridad, pero no ha entrado en la formación de la gente joven, de los estudiantes, hasta hace relativamente poco. Es decir, un profesional de enfermería, un profesional de medicina o un profesional de fisioterapia salía sin concepto de qué era la seguridad del paciente y cómo se tenía que aplicar y cómo la tenía que integrar a su vida, a su práctica profesional.
Yo creo que donde más he aprendido de seguridad del paciente ha sido en la asignatura de salud pública, donde nos han ejemplificado bastante bien prácticas que se realizan en los hospitales públicos. Este tema lo he podido estudiar con profundidad en la asignatura de salud pública y medicina preventiva. Diría que la primera vez que lo vi en clase fue en segundo de carrera, en la asignatura de bases de la cirugía, cuando nos enseñaron la importancia que tenía lavarse adecuadamente las manos.
La importancia de la seguridad del paciente la he aprendido sobre todo viendo protocolos y maneras de actuar en el hospital. Si tuviese que destacar una, en la asignatura de Medicina Preventiva y Salud Pública, sí que se dedicaban algunos temas a cuestiones sobre prevención y seguridad del paciente en distintos ámbitos, aunque, como digo, es algo que yo sí que diría que ha ido apareciendo en distintas asignaturas.
La primera vez que lo vimos en la carrera fue el curso pasado en la asignatura de Salud Pública y Medicina Preventiva. Y la verdad que creo que esa fue la primera vez que se nos habló como tal del término de seguridad del paciente. De hecho, creo recordar que era un tema entero, una lección entera de una hora, dándole vueltas a este concepto.
La doctora Gomar enfatiza la importancia de integrar la seguridad del paciente de una manera transversal en la formación de los futuros profesionales de la salud.
Las acciones que hacemos hay que enseñarlas con seguridad del paciente y, por lo tanto, un profesional que sale aprendiendo las acciones pero que no ha integrado la seguridad del paciente le va a costar mucho más integrarla después. Esto es bastante difícil de enseñar si lo enseñas por la metodología tradicional, es decir, sientas a los alumnos en un aula, entonces les explicas la importancia, esto sí, el saber la importancia que tiene, la casuística, etcétera, lo puedes explicar, pero no van a integrar el evitar las cosas que pasan, porque está definido que la mayoría de los problemas graves que causan amenaza para la vida del paciente se producen generalmente por falta de comunicación en el equipo.
Uno de los factores que puede incidir en esa falta de comunicación en el equipo es el concepto de seguridad psicológica entre el personal sanitario.
Hay un concepto que se ha extendido también por la Organización Mundial de la Salud, que es el concepto de seguridad psicológica. Es que yo me siento capaz de hablar con mis compañeros, con mis jefes, con mis colegas, de los problemas y las dificultades que tenemos y de las fuentes de potenciales errores para, entre todos, prevenirlas. El concepto de seguridad psicológica está muy relacionado con el concepto de gestión de riesgos y las instituciones sanitarias tienen el compromiso de incorporar la gestión de los riesgos para evitar posibles fallos que al final y en definitiva perjudican a los pacientes. Y yo creo que ahí, porque tiene que ver con las actitudes, no solo conocimientos, tiene que ver con destrezas y actitudes, y creo que ahí escuelas y facultades deberíamos de tener un compromiso más directo y claro para asegurar que nuestros estudiantes al final comparten de algún modo esta visión.
Por lo tanto, la formación de los equipos, es decir, la integración de la comunicación, de conocer lo que hace cada uno, se tiene que poner ya a nivel de estudiantes y por tanto tienen que aprender competencias transversales además de las técnicas. Es decir, cuando ellos hacen un procedimiento, una técnica, tienen que aprender a la vez que tienen que lavarse las manos, que tienen que utilizar antisepsia, que tienen que evitar que cause dolor, que tienen que evitar tratamientos que no son necesarios, etc. Y eso se tiene que hacer a nivel de estudiante y a nivel de equipo. Los equipos no se pueden formar en las aulas, se tienen que formar con simulación. Y además la simulación, aparte de que puede formar equipos, porque los pone a trabajar, tiene la ventaja de que es una metodología la más experiencial que tenemos ahora, antes de llegar, digamos, al paciente, la más experiencial, y el alumno se enfrenta a las situaciones como si las estuviera viviendo de una manera realista. Y entonces ahí juega factores muy importantes para el aprendizaje, como es la emoción, como es la autoevaluación, saber en realidad cómo sabes, hacer transferencia de conocimiento, encontrar tu punto, digamos, tu debilidad para poder transferir un conocimiento a la acción, que es lo que nos pasa mucho en las universidades, que enseñamos muchos conocimientos, pero no enseñamos realmente a ser profesionales, a actuar con esos conocimientos. Entonces la simulación permite el entrenamiento y se ha considerado la parte más potente o la metodología más potente para enseñar seguridad del paciente, tanto a estudiantes como a profesionales.
La simulación clínica es una metodología de aprendizaje basada en la experiencia que facilita la reproducción sistemática de situaciones o eventos que ocurren en la realidad para el entrenamiento y la mejora en la formación.
Hay una situación muy sencilla, un residente que puede estar 5 o 6 años, hay determinadas situaciones o determinadas complejidades en pacientes que a lo mejor pasa toda su formación y no los ve. Sin embargo, en la simulación lo puede hacer todas las semanas varias veces. Es decir, la simulación nos permite adelantarnos a posibles situaciones y en términos de seguridad del paciente y de aprendizaje es el camino idóneo para poder estar preparados para estas circunstancias cambiantes e imprevisibles que pueden ocurrir en el contexto de la clínica.
Hay tantos escenarios de simulación como realidades ocurren en la vida real relacionadas con la seguridad. Un escenario que va muy bien es hacer lo que nosotros llamamos la habitación de los errores. Es decir, cuántas cosas pueden pasar en un área de hospitalización, en una sala, que están atentando con la seguridad del paciente. Cosas de este tipo tú las puedes reproducir, por tanto, identificación, fármacos, situaciones en las cuales, por ejemplo, son situaciones de urgencias o de estrés, donde es muy necesario que los equipos organicen y que haya un liderazgo, y el liderazgo no solamente es que alguien sepa lo que hay que hacer y lo organice bien, sino que el equipo siga al líder. Todo esto lo puedes enseñar recreando situaciones. Las situaciones que se recrean en simulación son situaciones que ocurren. Por lo tanto, es una realidad artificial, pero que se basa en realidades que han pasado.
Yo creo que la importancia de la simulación no es solo que se adquieren destrezas, sino que también cambia actitudes. Porque cuando tú enfrentas la situación y ves que te puedes encontrar situaciones que tienes que reconocer que no estabas preparado, al final esto hace que tu actitud cambie y, por lo tanto, tu visión ante la seguridad y tu capacidad para hacer cambia también.
La OMS, en su Plan de Acción Mundial para la Seguridad del Paciente, afirma que una implementación efectiva de este plan puede contribuir significativamente a reducir los daños evitables y mejorar la calidad de vida de personas en todo el mundo. Su éxito depende del compromiso y la colaboración de todos los actores, desde gobiernos hasta pacientes, cuidadores y familiares. Un desafío esencial para garantizar una atención de mayor calidad para todas las personas, pero complejo, con diversos retos que afrontar.
El reto principal es cómo aprender a utilizar los nuevos desarrollos de las tecnologías disruptivas. El caso, por ejemplo, de la inteligencia artificial se está incorporando y ya tenemos buenos ejemplos de cómo mediante algoritmos podemos prevenir potenciales riesgos en el curso, por ejemplo, de cirugías o en el curso de pruebas diagnósticas de mayor complejidad y en otras circunstancias, ¿no? Es decir, yo creo que uno de los retos es cómo este discurso y estos modelos de seguridad del paciente basados en tecnologías tradicionales los podemos potenciar y los podemos relanzar gracias al uso de las nuevas tecnologías, ¿no? Yo creo que este reto que la OMS nos plantea de incorporar al paciente en la seguridad de los pacientes es otro de los elementos con los que tenemos que intentar trabajar, encontrar nuevas vías y poderlo incorporar, ¿no? En nuestro caso concreto, partiendo de la metodología basada en ciencia ciudadana, estamos intentando involucrar a pacientes en la seguridad de los pacientes y en las estrategias que estamos viendo en las políticas de desinstitucionalización en todos los países desarrollados, pues estamos viendo que estamos pidiendo a las personas que cuidan a otras personas en el hogar que asuman una función para la cual los elementos de seguridad del paciente deberían de también incorporarse, puesto que, como sabemos, ocurre un volumen mucho más importante del que podemos pensar de eventos adversos en los hogares. Creo que estos retos son con los que probablemente en los próximos años tendremos que afrontar.
La seguridad del paciente es más que un conjunto de normas, protocolos y procedimientos. Es un compromiso con la vida y el bienestar de cada individuo. Su divulgación, a través de programas como Simulares de Humanos, es también parte de ese compromiso.
Los medios de comunicación que llegan mucho a la sociedad deben explicar que aunque se producen daños en el paciente, todos estamos queriendo que no sucedan y que además ellos tienen que ser una parte contribuyente a la seguridad del paciente. Tienen que reconocer que el personal sanitario es falible, que el sistema es complejo y que ellos son una parte que tiene una alerta muy especial sobre su propia seguridad o el cuidador sobre el cuidado y que tienen que ayudar también. No tienen que ser elementos pasivos de la asistencia sanitaria.
La seguridad del paciente es un camino en constante evolución. En el escenario de hoy, en Simulares de Humanos, hemos conocido el gran impacto y relevancia en la salud mundial de este campo y cómo la simulación clínica se convierte en una herramienta ideal para la formación en seguridad del paciente en estudiantes y profesionales. Recuerda que nos puedes encontrar en radio.umh.es y en el blog del área de simulación clínica de la Universidad Miguel Hernández. Gracias por escuchar y hasta la próxima.
Simular es de humanos. Facilitadores: José Manuel Ramos Rincón, María López Brotons y Sergio Jabaloy Ballestero.
Voz de cabecera y créditos: Victoria Arcenegui Baldó.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.